Hola una vez más aquí en La Choza de la Tía, les habla Carlos.
Y les habla Carlos.
Hoy tenemos un episodio muy especial, ya luego de haber pasado todos los spoilers y de que M20 esté ahí cocinándose. Vamos a hablar de un tema que a muchos de los jugadores nuevos les va a gustar. Y es de cómo armar decks desde cero. Y por ahora nos vamos a enfocar solo en Commander, ya sea en Duel, ya sea en Multi. Y ya luego en siguientes episodios hablaremos de cómo armar decks de estándar, modern, etc. A ver, Carlos, ¿qué es lo primero que haces cuando quieres armar un deck desde cero?
A ver, yo por lo menos lo primero que yo hago cuando quiero armar un nuevo deck de Commander es pensar el tipo de deck que me quiero armar. Si es un deck más pensado en el control, un deck más pensado en el agro, en el combo, ¿sabes? Me pongo esa cuestión en la mesa y luego pienso sobre de verdad qué es lo que quiero hacer. ¿Y tú? ¿Qué es lo que tú piensas cuando te llega el día de quiero armarme un nuevo Commander el día de hoy?
Yo depende. Muchas veces veo en los spoilers o ediciones recientes y veo una criatura legendaria que digo, esto lo tengo que jugar. Y ya comienzo como que, ok, a ver, a leer esta carta, a ver qué hace, si tiene combo, si no tiene combo, si está más orientada al control, más orientada al agro. Como esto es un episodio un poco para los más nuevos, agro es un tipo de estrategia en el que intentas matar a tu oponente lo más rápido posible, criaturas baratas, removal barato, y la idea es matarlo lo más rápido posible. Control es establecerte en la mesa, controlar lo que hace tu oponente, barrerle la mesa y tal, y luego ganar en late game con uno o dos spells claves. Y combo es una combinación de cartas que usualmente ganan el juego cuando se resuelven o crean un estado del juego en el que ya aseguras que vas a ganar, ya sea en este turno o en muchos, pero que asegura que vas a ganar.
O sea, básicamente me estás diciendo de que normalmente tú haces lo que me está pasando en estos momentos con Kaikar.
Exactamente.
Ves el comandante, te gusta, y ahora yo estoy en ese momento de en qué lo voy a jugar, cómo lo voy a jugar.
Y una de las cosas que me ayuda mucho a ver cómo se puede jugar ese comandante es entrar a páginas donde puedes ver mazos que ha construido otras personas y más o menos ir buscando ideas. Mi página favorita es EDHRS. Es una página que recolecta decks de varias fuentes de información, todos de Commander, y te pone las cartas más jugadas, los tipos de temas de mazos más jugados, y lo puedes buscar por comandante, puedes buscar cartas y ver en qué comandante se juega, etc. Lo único es que si te vas al lado más competitivo, EDHRC, como es una mezcla de muchas cosas y esas muchas cosas suelen ser casual, no es tan bueno cuando estás buscando cómo hacer algo competitivo. Pero si estás por el lado casual, es una de las mejores páginas que existe.
Exacto, yo por lo menos yo estoy más concentrado en todo lo que es Duel Commander y yo utilizo la página de MTG Top 8. Para ver las listas de Commander, Duel Commander competitivo en que han quedado en top los últimos días. Lo actualizan normalmente dos veces por semana, algunos torneos que van pasando. Reviso las listas, veo si hay un comandante que yo esté usando en ese momento y comparo a ver qué es lo que me podría gustar de hacer cambios o simplemente si hay un nuevo comandante que me gustaría hacerme también.
Y recordemos que siempre intenta adaptar el mazo que estás armando a lo que quieres jugar. No te vayas a una lista y digas, me voy a comprar todo lo que tiene esta lista, intente jugarlo.
Oh, no.
Porque gran primero, error. Probablemente no tengas tanta diversión como cuando lo armas tú. Y segundo, puede que no entiendas muchas de las interacciones que tienen las cartas que esa persona escogió para ese deck. Y no siempre es, por ejemplo, en agro igual es un poco más fácil porque es solo bajar cosas y atacar, pero ya en cuanto al combo, hay veces que no ves toda la cantidad de combos que en realidad tiene el mazo porque no te los conoces, o no sabes en qué orden tienes que jugarlo, etc.
Exactamente. De hecho, yo por lo menos puedo tener un ejemplo de ello y es el mazo de Areti. El mazo de Areti yo me lo hice de el starter Commander donde él salió. Entonces, cuando yo compré el mazo, era un mazo muy básico. Y yo vi las interacciones que tenía el deck. Luego vi en internet qué otras posibilidades podían haber de algunos combos. Y también yo vi unos combos que me gustaron de mi propio lado. Hasta que al final yo hice una lista basada en las cosas que yo quería y algunas cosas que yo había visto de otros jugadores.
También cuando estás armando esa primera lista inicial, tienes que tener muy en cuenta el presupuesto que te vas a gastar en el mazo. Si sabes que estás corto de dinero o que no quieres gastarte tanto en el juego, pues puedes intentar reemplazar cartas muy buenas por unas cartas no tan poderosas, pero que más o menos cumplen la misma función. Por ejemplo, la Force of Will, que es un counter que puedes jugarlo por cero si descartas una carta azul y pagas una vida. Uh-huh. Vale como 50 euros. Pero sí, hay una carta llamada Foil, que también es igual, solo que en vez de descartarte una carta azul, te descartas dos, pero también es un counter que puedes jugar por cero. No cuesta ni 10 centavos. Entonces, no te estás gastando tanto dinero y vas viendo cómo se mueve el mazo. Porque cuando estás en la partida y tienes el foil en la mano y alguien te juega algo, a lo mejor no lo puedes jugar porque no tienes las dos cartas azul, pero sabes, bueno, si esto hubiera sido un Force of Will, si lo hubiera podido jugar y si me hubiera uh-huh. servido. Entonces, ya sabes que esa carta sí va en, sí te va a servir en el deck. Mientras que a lo mejor ves que juegas tantas cartas en la mano que ya cuando solo te queda el foil, aunque hubiera sido una peluca, tampoco lo hubieras podido jugar, hubiera sido un Force of Will, pues ya ahí sabes, ok, igual el Force of Will no es el counter que debería estar utilizando, igual con un counter spell normal me vale, o con un Arcana Denial, o con un el que cuesta un mana azul, el que te deja un pajarito dos, el Swan Song.
El Swan Song, ajá. También hay otra opción, por ejemplo, en estos momentos en internet hay varias páginas con algunos programas que te permiten jugar partidas de Magic. Creas tu propio mazo y juegas partidas de Magic con gente. Entonces, por lo menos está Untap-In, es una página completamente válida si te interesa el Commander. Entonces puedes hacer tu mazo como de verdad te gustaría en esa página, lo testeas y le haces las modificaciones antes de lanzarte a gastar ese dinero.
Y lo bueno de eso es que si tienes con tus amigos, puedes utilizarlos para probar el mazo contra muchas estrategias. Porque como no hay que gastar dinero, le puedes decir, mira, quiero ver cómo va mi mazo contra agro, quiero ver cómo va mi mazo contra combo, quiero ver cómo va mi mazo contra control. Y te pueden ahí tus amigos te pueden ayudar fácilmente armándose cualquier cosa que quieran.
Exacto. Y el mayor beneficio es que si estás en una comunidad de Magic activa, todo el mundo puede testear un mazo diferente, nuevo, que se quieran armar en un futuro. Hace que la partida sea más divertida porque va a ser nivelada en el sentido de que están probando mazos nuevos que nunca han jugado antes. Y al mismo tiempo, refuerzas tus skills con ese nuevo mazo que probablemente vayas a construir al final. Entonces, es un win-win, de verdad. Sí.
Hablando también de eso, como estás armando tu primer deck o lo estás armando de cero, tienes como una plantilla que sigues cuando vas a iniciar un deck. Dices, por ejemplo, mi commander tiene que tener tantas tierras, tantos removal, tantas criaturas, tanto. O vas metiendo y sacando y vas viendo qué pasa.
De hecho, yo por lo menos, depende del tipo de mazo que yo me estoy haciendo. Yo sé que si yo voy a jugar agro, mi mazo va a tener entre 37, 38 tierras. ¿Ok? Porque normalmente cuando juego agro son mazos o que tienen aceleradores de maná, o que su coste de maná es de 3 o menos, 4 o menos. Entonces, entre 37 y 38 tierras me funciona. Si estoy jugando control, intento jugar entre 40 y 42, 43. Entonces, empiezo con esa plantilla y luego testeando veo, es que me salían tierras cuando necesitaba un removal, es que en mano inicial me hacían falta muchas tierras y tuve que ligar una tierra después en los turnos siguientes. Y así voy equilibrando el mazo, sacando cosas, metiendo cosas, hasta que llego al número preciso. hay que saber de que no hay una plantilla de que todos los mazos agros tienen que tener este número de tierras, todos estos mazos control tienen que tener este número de tierras, o todos los mazos combo tienen que tener este número de tierras. No. Cada mazo, cada comandante tiene su particularidad al momento de jugar su coste de maná, al momento de tener un número de tierras en mano o del momento de tener de tierras en el deck. Es del testeo lo que te permite de verdad ajustar ese número de tierras en el comandante que estás jugando. Por lo menos un ejemplo bastante fácil. Yo por lo menos yo llegué a jugar Yorien, el Merfolk rojo azul como agro, y yo juego Adelis también rojo azul como agro. Y el coste de maná convertido de los spells de los dos difiere un poco. Y esa pequeña diferencia ya me permite de saber que yo necesito más tierra en el mazo Yorien que en el mazo Adelis.
Sí, yo por lo menos lo que suelo hacer es empiezo con 36 tierras. Uh-huh. Y 4 spells de rampeos, ya sean criaturas que generan maná o artefactos que generan maná. O instant o sorceries que me buscan tierra y los ponen en juego. Uh-huh. Y luego comienzo a llenar el deck con lo que necesite, sus criaturas, sus artefactos, sus combos, lo que sea. Y ahí es cuando veo más o menos la curva de dónde, en qué costo de mana convertido están la mayoría de mis spells. Si está entre 2 y 3, sé que puedo usar menos tierras. Si está entre 4 y 5, ya sé que tengo que jugar más tierras. Y ahí puedes ir ajustando un poco la cantidad.
Bueno, por lo menos en nuestro episodio de Modern Horizons hablamos de que los talismanes son unos buenos aceleradores de dos colores. Para no ir muy lejos, en estos momentos yo estoy jugando a Nip Miset rojo azul control y estoy utilizando el talismán rojo azul Elisette Signet, y ya estoy utilizando esos dos como rapeo.
Sí, eso también es una buena cosa para mencionar. Los talismanes y los signet, que son artefactos que te generan maná de colores, o sea, de un par de colores, son, vamos, tienes que tener una muy, 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 muy buena razón para no jugarlos. O sea, yo por defecto los meto en todos los mazos que hago. Sí que es verdad que hay mazos que tienen razones para no jugarlo. Por ejemplo, yo juego elfos con Rashmi. Y los no me sirven tanto porque ya los elfos generan mucho mana a ellos. Entonces me conviene más tener una criatura elfo que me dé mana que un bard. Pero es eso, es por defecto los meto y luego digo, a ver, este es uno de estos casos especiales en donde los signet y los talismanes no van.
Bueno, por lo menos con Saskia me pasa exactamente lo mismo. Con Saskia yo tengo... El mazo es 4 colores y yo utilizo como rampeo son criaturas. Al mismo tiempo es porque Saskia beneficia a las criaturas. Entonces para mí me conviene mucho más tener criaturas que ataquen a tener artefactos que me den maná. Pero hay mazos que son todo lo contrario. Por lo menos, como estoy diciendo, con Nimise yo juego 2 artefactos que me aceleran el maná jugando control. Pero con Dareti, que juega control también y tiene interacción con los artefactos, juego 11, 12 aceleradores de maná, que son únicamente artefactos. Entonces, de verdad depende del mazo. Y créeme, para mí me costó bastante adaptarme a eso de tener 11 aceleradores de maná, porque en mi cabeza yo me decía, estoy quitando removals para colocar aceleradores de maná. Solo que el mazo de Areti me lo permitía por su interacción con los artefactos. Y eso es una cosa que yo aprendí con el testeo del mazo.
Sí, y otra cosa que también te ayuda ahí mucho es saber cuál es la win condition de tu mazo. O sea, siempre que te armes un mazo, pregúntate cómo vas a ganar. ¿Qué cartas necesito para ganar? O qué combinación de, por ejemplo, necesito tener 5 criaturas en play para ganar. O necesito estas 2 cartas en específico. O necesito que mi comandante esté vivo durante tantos turnos. Y eso te va a dar una idea también de qué cosas puedes meter y qué cosas puedes sacar.
Yo por lo menos cuando yo tengo el mazo ya ideado, lo primero que yo hago es que yo separo el mazo en pilas. Por ejemplo, tierras, artefactos, aceleradores de maná. Si son criaturas, yo separo las criaturas por coste de maná. Si no es un mazo agro, sino que es control, yo divido por lo menos, cuando es azul, counters, cartas para subir a la mano, removal generales, cosas así. Separo el mazo así y siempre va a haber una pila que es winning condition. Y en el momento que tú ves esa pila y tú cuentas las cartas y tú ves que no es suficiente, ya sabes de que hay una cosa en tu mazo que no va a funcionar.
Sí, eso de separarlo en pilas no por el coste ni por el tipo de criatura, sino por la funcionalidad dentro de tu mazo, uh-huh. Es probablemente uno de los mejores consejos que cualquiera te pueda dar. Porque ahí te das cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, a veces te das cuenta de que tienes demasiado removal, de que tus win conditions son 5 cartas y tus removal son 10. Y a lo mejor podrías tener las mismas 5 winning conditions, 5 maneras de tutorearte las winning conditions y 5 removals.
Exacto. O si no, por lo menos puedes darte cuenta de que tienes muchas cartas para robar, para hacer draw. Y al final te das cuenta de que no tienes suficiente removal o winning condition, incluso robando esas cartas. Entonces, de verdad, el mejor consejo que puedo dar es eso. Cuando tengas el mazo ideado, sepáralo en pilas según la función. Y así vas a ver qué es lo que le falta a tu mazo y qué es lo que le sobra.
Eso, determina también cuáles son tus winning conditions. También un poco, tienes que pensar un poco el meta en el que vas a jugar, si lo sabes. Porque hay veces que o hay tantas personas jugando en tu tienda que siempre juegas con gente distinta. O como es la primera vez que juegas Commander, a lo mejor tampoco sabes que están jugando la gente. Pero más o menos analiza un poco tu meta y analiza un poco lo que quieres jugar. En el sentido de que si tu meta es muy casual y tú te armas un mazo muy competitivo, pues puedes causar ahí un poco de problemas. A lo mejor la gente no quiere jugar contigo, la experiencia de juego no es buena. Y al final, por lo menos en Commander, que muy pocas veces se juegan torneos o cosas muy competitivas, la idea es pasárselo bien. Y que cada persona en la mesa sienta que tuvo chance de ganar. Obviamente no todos pueden ganar, pero que no haya nadie que se sienta como que es que ni haciendo lo mejor que mi mazo pueda hacer hubiera podido ganar. No sé qué opinas.
Exacto. Yo tengo una pregunta para ti, Carlos. Es que tú has sentido que alguna vez que has llegado con un mazo que la gente sorprendió tanto a la gente que ellos empezaron a hacerte focus.
Sí, me ha pasado dos cosas. A mí me ha pasado cuando jugaba Rashmi. Hubo una partida en la que jugué un... El engine este que destapa tus criaturas. Bueno, que destapa tus permanentes con un hechizo. El Paradox Engine. Jugué Paradox Engine en turno 3. Fue una muy mala jugada de mi parte. Porque no tenía follow-up. Uh-huh. O sea, fue el engine y ya no tenía nada en mano. Pasé los siguientes dos turnos robando tierra y el engine no hizo nada. Pero claro, toda la mesa que dijo, tiene un Paradox Engine, hay que hacerle focus. Y realmente yo no tenía nada que jugar con el Paradox Engine. La verdad es que debía habérmelo quedado en mano. Más porque como no tenía follow-up, tenerlo ahí en mesa era para que me lo rompieran y ya, o sea, fue una muy mala jugada.
Exacto.
Pero es eso. Okay. También me ha pasado que juego comandantes que usualmente se juegan muy competitivos, pero yo me lo armé de una manera para nada competitiva. Pero claro, cuando te sientas en la mesa y pones tu comandante frente a ti, es muy difícil, lo puedes decir, pero nadie te cree, ¿sabes? O sea, tú les dices, no, mira, yo les prometo de verdad que esto no es una Atraxa Planeswalker con doble incision. Pero ya en la mente de la gente está, esto es una Atraxa, hay que matarla.
A mí me ha pasado, de hecho me pasó dos veces también. Fue cuando yo estaba recién mudado acá en Francia. Yo conseguí una tienda y era una tienda que se concentraba en jugar Commander. O sea, tenían su Friday Night Magic, no había ningún problema. Tenía su comunidad que jugaba todos los viernes Friday Night Magic, pero todo el resto de la semana era Commander. Y yo llegué con mi mazo rojo-azul Joyride of the Gitu, que Carlos lo conoció, era un mazo que consistía básicamente en controlar, romper las tierras de todos los jugadores, mientras tú tenías suspendido a un Eldrazi o a un Blightsteel Colossus con la habilidad de Joyra. Entonces, cuando destruías todo, el Eldrazi o la Winning Condition llegaba a play, no había más nada en play y la criatura llegaba con Haste. Y era, vamos, si las dos cosas resolvían, era prácticamente un win. Y yo llegué a esta tienda donde la gente que jugaba Commander, había gente que jugaba en competitivo de verdad, pero jugaban un competitivo no azul. Jugaban un competitivo mono verde, Apsan, jugaban Naya, o sea, jugaban un competitivo más agro que control. Y yo llegué con mi mazo, que para la época no estaba 100% completo, pero tenía una buena base de cartas. Y cuando yo llegué con Joyra of the Gitu, la gente dijo ¿pero qué hace esa carta y todo? Entonces, explicar qué es lo que hace la carta, bueno, un poco complejo, porque no puedes decirle de que, mira, te voy a suspender un Eldrazi que te va a matar en 4 turnos. Sino que le dice, bueno, suspendo cartas y después se juegan después de 4 turnos. Y la gente, ah, ok. Entonces, se ponían a jugar conmigo. Yo hacía, mira, Mana Ponder, ok. Mira, te juego tal cosa, ok. Counter Spell o Mana Leak. Y sabe, la gente así como que, ah, tenías un Mana Leak, tenías un Counter Spell, ah, ok. Mira, turno 3 Joyra, la gente no lo mataba porque no entendían su habilidad. Turno 4, mira, te suspendo un Apocalipsis y un Enracul. Y la gente...
Es como que, ups.
Exactamente, entonces después decían que, bueno, entonces tengo que prepararme para en 4 turnos. Y yo venía y 4 turnos, no, mira, cuando me llegaba un turno antes, o hacía Cyclonic Rift, o lanzaba un Wildfire y o un Jokul House. Y la gente se queda así como que, ok, pero si el turno que viene ya vas a remover la mesa, ¿por qué lo haces ahora? Porque me estás diciendo que me vas a conterar mi cosa. Entonces, la gente, a partir de ese momento, se comenzó a tomar en serio los mazos azules control. Tanto que yo tuve que cambiar de comandante, porque la gente cuando me veía jugando Joyra, ya sabían de que yo tenía todos los Eldrazi en el mazo. Entonces tuve que cambiar de Joyra a Keranos y, ¿sabes? No era exactamente la misma temática, sino que era un mazo mucho más control. Pero igual, la gente cuando me veía y sabía que yo jugaba azul rojo, mira, me focuseaban porque decían, él juega control y sus mazos siempre tienen removals globales. Tanto que tuve que cambiar de mazo y fue cuando yo cambié a Dareti. Que me pasó exactamente lo mismo, fue el segundo caso. Cuando yo comencé a jugar Dareti, la gente pensaba que era el mismo Dareti de pack. Y cierto, al principio era el Dareti de pack. Solamente que yo duré con ese mazo una semana, hice un pedido por internet, me llegaron las cartas la otra semana. 3 fines de semana después, yo llegué con un mazo Dareti que hacía combo. Y, ¿sabes? Cuando yo venía y le hacía combo en turno 6 con Dareti, la gente no se lo creía y decían que no, yo pensaba que era un mazo de pack. Al principio sí, pero ya lo cambié. Y empezaron a focusearme con Dareti. Incluso yo llegué a ganar un torneo con Dareti porque la gente no se esperaba. De hecho, fue un torneo que el metajuego era tan agro que yo metí en mi mazo todos los removals globales rojos que podía, porque se estaba jugando Jizan, se estaba jugando Esuri, se estaba jugando lo olvidé, el comandante Naya que está baneado de Marat, ¿sí? Exacto, se estaba jugando Marat. Entonces yo venía turno 2, mira, Piroclasma, y después mira turno 3, Anger of the Gods, y ya, y la gente decía, bueno, ya aquí no hago nada. Yo venía, le sacaba el combo y mira, listo, se acabó la partida. Entonces, sí, yo comprendo exactamente lo que dices, porque es así, también depende del entorno en el que tú juegues.
Sí, eso es lo importante, mirar la gente con la que juegas. Y si no sabes lo que yo, uh-huh, por lo menos lo que hago es que siempre llevo por lo menos 2 mazos. Uno muy competitivo y uno muy casual, o por lo menos entre casual y semi-competitivo. Y siempre saco el semi, uh-huh, primero. Ya si vamos a la segunda partida y ya veo que las personas están jugando un commander mucho más competitivo, pues saco el competitivo. Y es un poco por eso, porque al final la idea es que todo el mundo pueda jugar. Y si vas a sacar un mazo que ganas ahí en turno 3 y la gente está apenas ahí jugando Kodama Rich y demás, ¿sabes?
Sí. Exacto.
No, no es la idea.
Yo por lo menos yo hago lo contrario. Yo saco el más competitivo primero y luego, si yo veo de que la partida está desnivelada, saco el menos competitivo. ¿Por qué? Y esto es un tip. Yo aprendí en esa tienda, cuando yo estaba haciendo torneos de Commander competitivo, que si tú le llegas a una persona que juega competitivo con un mazo medianamente bueno, la persona va a recoger las cartas después de la primera partida y va a buscar otra persona con quien jugar o se va a ir. Porque no le interesa jugar con una persona que su mazo no le lleva vida. Entonces yo hacía lo contrario. Yo venía, yo sacaba mi deck competitivo. Si la persona jugaba competitivo conmigo, mira, yo te lo digo. Yo jugué con un chamo 9 partidas seguidas. Fue antes de un torneo de Commander. Dijimos, vamos a testear hoy. Jugamos 9 partidas seguidas. Yo jugando, yo era Of the Gitu, rojo-azul, exacto. Y él jugando Gaze of the Sign Trap, azul-blanco.
Era mirarse fijamente y decir, ¿cuántos counters tienes en mano? 8, pero tienes 7 cartas, tengo 8 counters.
Yo te prometo, la mesa estaba vacía durante 5 o 6 turnos antes de que comenzáramos a jugar algo. O sea, y fueron 9 partidas que nos echamos y fueron muy buenas partidas porque, de paso, los mazos están muy bien equilibrados. Yo tenía una Force of Will, él tenía una Force of Will. Él tenía cartas que de Portal 3 Reino y yo por lo menos, yo tenía mis cartas, por lo menos mi James de Mind Sculptor, que él no lo tenía en esa época, pero que después lo consiguió también. Yo tenía todas mis fechas, yo tenía todas mis tierras. Entonces, ¿sabes? La partida era bastante interesante.
Sí, pero eso, como te digo, también depende de tu tienda y del playgroup y de todo lo que, lo que tengas. Porque, por ejemplo,
todo depende
lo que tú me dices, tu tienda era súper competitiva. O sea, era gente que le gustaba ir a torneos, que se armaba mazos extremadamente competitivos. Y claro, si llegas tú y te vas a traer un mazo super casual, pues están a ver como, no sabes qué haces aquí.
De hecho, no es para ponerme mérito, pero la tienda se volvió competitiva un tiempo después que yo llegué.
Rojo, azul y no, que aquí se juega Magic como los hombres.
Pero es que fue así. O sea, yo por lo menos yo tenía el chamo con el que te estoy diciendo. Él quería jugar súper competitivo, solamente que en esa época la tienda no lo tenía. Entonces cuando llegué yo con mi deck, nos echábamos nuestra partida de competitivo. Entonces había un chamo que él era juez nivel 2. Vio la partida y dijo que, ah, bueno, mañana me traigo mi mazo. Jugamos con él. Después vino otro chamo que jugaba estándar y dijo, ah, están jugando Commander porque yo tengo un mazo Commander en la casa, pero no lo traigo nunca. Y así fue que fue creciendo. O sea, de verdad, mientras nosotros jugábamos nuestras primeras partidas, fue que la gente empezó a ver de que el competitivo sí funcionaba. Y fue tanto así de que llegó una época que yo mismo organicé un torneo Commander, un competitivo, para la gente de esa tienda. Porque la comunidad había crecido bastante.
Sí, está muy bien. En la mía no están bastante diferenciados. O sea, hay gente que sí que juega muy competitivo y gente que juega muy casual. Y gente que lo lleva al extremo en plan, pues vamos a hacernos mazos que no pueden costar más de 40 euros. Y jugar así, entonces, por eso yo usualmente siempre saco primero el nota, el casual, y ya cuando veo, hay veces que es muy obvio, o sea, hay veces que te sientas en la mesa y te saca un Ursa, un Teferi y un Skitix, y tú como, bueno, estos obviamente no están jugando casual.
A mí me pasó una vez porque yo vi un chamo que yo nunca lo había visto en la tienda, de hecho nada más fue un día, porque él sabía de que había un torneo al día siguiente, entonces quería ver cómo estaba la gente. Entonces el chamo llegó, se sentó en la mesa, y entonces como vimos tenía a Narset. Vimos la Narset ni siquiera era foil, no era nada, era una Narset. Entonces bueno, está bien, vamos a jugar. Primer turno, fetch foil, dual foil, mira ponder foil, y fue así un ok. Y te puedo decir, 70% del mazo era foil. Lo único que no era foil eran las tierras de alfa, porque no existen. Y cartas como la Force of Will y como la Wasteland, que ya si los consigues foil, mira, eso vas a empeñar un riñón.
Sí, pero es eso. Ese es, a simple vista ya tú sabes que la gente juega competitivo, ¿no? Hay veces que sí es verdad. Por ejemplo, a mí me jugaron una Tasioba. Y yo nunca me imaginé que iba a ser tan competitivo. Y ya en turno 4 o 5 está jugando turnos infinitos. Y como, ah, bueno, ok. Yo pensaba que era un poco más casual, pero no.
Y ahí tuviste que cambiar de mazo.
Pero bueno, nos estamos desviando un poco del tema.
Exacto. Vamos a recuperar.
Ya hemos hablado entonces de qué tipo de mazo juegas, de qué comandante, de elegir los colores, las cartas, el budget. ¿Crees que queda algo más que estemos dejando por fuera?
Yo considero que también es muy importante las cartas que ya tengas en la casa. Por ejemplo, si tienes dos proyectos de mazo, un mazo que tiene la mitad de las cartas y un mazo que tiene cero, siempre va a lo seguro, porque el Magic, con la subida, la bajada de precios, etcétera, etcétera, es muy fácil, es más fácil ir armando un mazo de a poco y luego llevarlo al nivel que quieres, porque sabes, puede que quieras hacer tu mazo competitivo, puede ser de que quieras hacer tu mazo por fun, puede ser de que quieras hacer tu mazo únicamente para pasar un momento con los amigos. Entonces, cuando tú ya tienes esa visión hecha, siempre va por el camino de lo seguro. Por lo menos, tengo la mitad de este mazo, tengo que invertir menos en este mazo que en el otro. Mira, déjame terminarme este, y luego si quiero pasar al otro, paso al otro. Porque uno nunca sabe las sorpresas que hay. Puede ser de que las cartas suban, puede ser que las cartas bajen, pero siempre va a ser más rentable de que termines un mazo primero a que tú hagas un mazo completamente nuevo. Incluso si tú piensas, este mazo completamente nuevo tiene cartas de 0 centavos, 0,10, 0,20, y esta tiene cartas de 10 euros, 15 euros, termina primero tu mazo que tienes a la mitad, y luego pasa a armarte el otro, porque siempre va a ser, y lo digo siempre en el sentido de lo lógico también, siempre va a ser caro armarte un nuevo mazo. Sí. Siempre.
Sí, eso. Y si no tienes ningún comandante en mente, ni ninguna estrategia fija en mente, puedes hacer eso. Puedes ver, ok, yo tengo muchas cartas verde-azul, pues déjame buscar un comandante verde-azul que las use y que me agrade. O cosas así. O también cuando vas a comprar, también, o sea, puedes buscarte un comandante que use muchas cartas que usan otros comandantes, de manera de que si la compras y luego quieres cambiar de comandante, la puedas reusar.
Exactamente. Por lo menos yo, un día me dieron ganas de hacerme un mazo Titania, que no lo he terminado.
Hablas de él en todos los episodios.
Hablo de él en todos los episodios, sí. Está casi que al nivel de la caraca, ya es una espina en la uña. El mazo no lo he terminado, pero yo el mazo me lo quise hacer. Uno, porque era un mazo mono verde, y verde es uno de los colores que yo juego menos. Entonces yo dije, coño, me gustaría acostumbrarme a jugar ese tipo de mazo. Entonces, ok, voy a hacerlo con este. Pero el verdadero motivo fue porque yo conseguí una Titania no muy cara, y se lo di a un amigo que iba a ir para un torneo grande aquí en París, donde estaba el artista de Titania. Y entonces fue mi amigo con la carta de Titania y hizo que el dibujante la firmara. Y cuando yo vi esa carta, yo dije, déjame revisar las cartas verdes que tengo. Me dije, tengo 20-30% del mazo, mira, déjame ir armándome este mazo de poco a poco. Y así ha sido, o sea, poco a poco me lo he ido armando y ya estoy a 80% del mazo.
Y, por ejemplo, ¿juegas a Titania? O sea, ese 20% que te falta del mazo, ¿no lo llenas con cosas menos útiles y lo juegas? ¿O estás esperando tenerlo 100%?
De hecho, Titania es un mazo que yo espero tenerlo 100%. O sea, sí tengo que admitir de que yo lo he armado y me he puesto a testearlo un poco en solitario en mi casa para ver si cómo se mueve la curva, si el mazo de verdad me gusta en ese modelo. Y cada vez que lo juego, sí me gusta. Y yo lo veo y yo digo, para casual este mazo sería genial. pero no es para casual que me lo quiero armar, es por algo un poco más competitivo, entonces prefiero guardármelo hasta que yo termine el mazo. También la otra cosa es eso, por cada edición de Magic que sale, hay cartas nuevas para ese mazo que salen. Entonces es algo que tengo que tener consciente también y estar verificándolo cada vez que sale una edición nueva.
Sí, porque esa es otra cosa también que vale la pena hablar, es que un mazo nunca en realidad está terminado. ¿Por qué eso? Porque uh-huh. salen ediciones nuevas, salen cartas nuevas, el metagame cambia y a veces cosas que te funcionaban ya no te funcionan. A veces no salen cartas para tu mazo, pero salen cartas que te hacen counter y tienes que cambiar.
O simplemente, uh-huh. exacto, o simplemente hay veces de que te aburres del ¿también? Mazo. A veces te aburres de que el mazo sea todo el tiempo de esa manera, entonces quieres intentar cambiarle cartas para hacer un poco de cambio en esa manera de jugar. Y tiene razón, es algo completamente válido. Como tú decías, nunca hay un mazo que está terminado. Siempre van a haber cambios gracias a las ediciones y gracias a uno mismo.
Y por eso, a lo que quería llegar con esto es que si es tu primera vez que estás armando un Commander o no tienes como mucha experiencia, rellénalo con cartas. Con cartas que tengas así no funcionen bien en el mazo, para que lo puedas ir jugando y te vayas dando cuenta de realmente lo que necesitas.
Bueno, por lo menos yo creo que ya lo he hablado antes. Mi primer mazo Commander fue rojo-azul Nimmiset de Fireman. Después lo convertí en Joy of the Gitu. Después lo convertí en Keranos. De Keranos me aburrí un poco, entonces lo jugué un poco más agro. Después lo transformé en Will y Rowan Kermit. Y ahora lo volví Nimmiset de Paro. Y es porque me gustan esos colores, me gusta el mazo, pero hay veces que me aburro, entonces quiero cambiarlo. Entonces, sí, o sea, siempre cambia las cartas, coloca cartas que te gusten, cartas que tengas que meter para reemplazar otras cartas. O sea, siempre intenta jugar el mazo con y lo que no tengas, para que así tengas una idea de lo que es lo que quieres, porque, ¿sabes? A mí no me ha pasado, pero por lo menos va a haber un día de que terminas el mazo y vas a decir, ah, pero ya no me gusta, y fue porque no lo testeaste lo suficiente antes de finalizarlo.
Otra cosa que también puedes hacer para saber si el mazo te va a gustar o no, es proxiar las cartas que te faltan. Pero uh-huh. ahí siempre pregunta antes de jugar, o sea, siempre antes de sentarte a jugar, dile a la gente, mira, tengo cartas que o sea, que son proxy, si a alguien le molesta, si no les molesta. Y, uh-huh. y proxia cosas que en verdad te vayas a comprar. O sea, que he visto gente exacto. que las cartas reales que tienen no suman 20 euros y después te juegan ahí una Bayou proxy. ¿Tú cómo? O sea, no te vas a comprar exacto. la Bayou. Ni que te encante el mazo te vas a comprar la Bayou. Así que...
O sea, tú ni siquiera vas a comprar el Sol Ring y ya te juega una mana
eso, o sea, proxia cartas no. que de verdad te vayas a comprar. Y, a ver, a mí no me molesta. Puedes proxiar lo que quieras porque... O sea, si fuera la carta real, también me hubieras ganado. O sea, para mí ese no es el problema. Sino que, uh-huh. o sea, no te mientas a ti mismo. Y que a fin de cuentas es un juego que todos disfrutamos. Y la manera de que sigue existiendo es comprando cartas. Porque si nadie compra y nadie juega, se va a acabar. Creo que un poco de publicidad a Wizard of the Coast.
Exacto. Yo por lo menos, yo proxeo cartas que yo ya tengo. Porque a veces tengo dos, tres mazos Commander armados y tengo cartas que se repiten en esos mazos. Aquí, ¿eh? Y mismo así tengo que preguntar, mira, tengo esta carta que es para reemplazar esto, ¿te molesta o no? Si me dice que me molesta, mira, simplemente le cambio el sobre y ya está. Y si no le molesta, mira, lo dejo así porque, ¿sabes? Me da flojera de estar cambiando la carta todo el tiempo de que yo juego un mazo diferente.
Sí, yo por ¿sabes? Lo menos...
Siempre es comunicando.
Un tip. Para si tienes muchos mazos y te pasa eso, que tenés cartas que son muy caras y no las vas a comprar 3 y 4 veces porque tienes 3 o 4 mazos, usa los mismos forros, exactamente los mismos forros para todos los mazos. Y así los puedes intercambiar. Exacto. Puedes hacer los proxies, puedes decirle a la gente, mira, tengo proxies porque lo tengo en otro mazo, pero si alguien se pone muy, 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 muy pesado, pues simplemente buscas la carta original, la cambias y ya está, y todo queda igual.
Uh-huh. Yo por lo menos, normalmente lo que yo procedo son tierras, ¿ok? ¿Y qué es lo que yo hago? Por lo menos, la mayoría de las veces son fetchlands, porque yo tengo una de cada una. Entonces yo agarro duales que son de esos dos colores que entran tapadas. Normalmente no las uso en mis mazos, entonces la coloco para reemplazar esa fetch que tengo en el otro mazo. Siempre, como yo digo, siempre tú comunicas a la persona, si le va bien, juegas así, si no le va bien, mira, lo cambias y ya está. El mejor tip es ese, comprar siempre los mismos colores de forro. Y de verdad es una muy, muy, muy buena idea, sobre todo si tú eres una persona que le encanta hacer mazos todo el tiempo. O
Sí,
sea,
yo
de
por lo menos
verdad.
hago eso y eso, me van a escuchar en el programa diciendo cuando jugaba esto, cuando jugaba esto y cuando jugaba esto. Y es porque me la paso cambiando de mazo, pero hago es eso, como todas mis cartas, bueno, no todas mis cartas, todas las que uso comúnmente están en forros del mismo color. Es solo armar un Lego antes de ir a la tienda y ya está.
De hecho, yo hago lo mismo. La única excepción es que cuando yo utilizo porque yo tengo, por lo menos, la mayoría de mis forros son negros. Y tengo un set de forros azules. Ese set de forros azules yo lo utilizo únicamente cuando quiero tener un solo mazo armado y el resto lo quiero tener en la carpeta. O sea, simplemente lo hago así y ya está. Después, si yo sé de que voy a armar varios mazos al mismo tiempo, utilizo los forros negros.
Muy bien,
Muy
creo que
bien.
ya esperamos que con esto puedan comenzar a jugar. Commander.
Exactamente. Vamos a hacer un pequeño. ¿Cómo decir? Un pequeño refresh de las reglas de Commander. Por lo menos para elegir el comandante y las cartas. Los mazos Commander. El comandante tiene que ser una criatura legendaria. Ahora hay Planeswalkers que te dicen en la carta que pueden funcionar como comandante. O sea, funciona igual. Tu mazo Commander tiene que ser de los mismos colores de tu comandante. Es un mazo de 100 cartas. Tu comandante y el resto. Y tus tierras, pues, y las cartas que están en tu mazo comandante tienen que ser el mismo color de tu comandante. No puede haber ningún tipo de
Bueno, de la
excepción.
misma identidad de
Sí.
color de tu comandante. Que la manera
Exacto.
de saber la identidad de color de tu comandante es miras la carta y todo símbolo de maná que haya en la carta como tal te dice de qué color es tu comandante. Entonces, si un comandante
Exacto.
es
Y las
rojo, pero tiene
tierras.
una habilidad activada que se juega con blanco, tu comandante entonces es rojo-blanco.
Y las tierras, las tierras que puedes meterle en tu mazo son, las tierras básicas que con las tapas te generan el color de tu comandante. Y una de cada tierra no básica que su identidad, o sea, de que el maná que genera corresponda a la identidad de color de tu comandante.
Sí, la única excepción aquí es que las tierras que generan maná de cualquier color, como no tienen los dibujos del símbolo de maná, son válidas
Exacto.
en cualquier mazo.
Exacto. Estamos hablando lógicamente de, por ejemplo, la Command Tower, la Sitios Brass. Te van a generar el color de tu comandante. Muy bien.
Pues bueno, esperamos haberles sido de utilidad. Les recordamos que pueden seguirnos en Instagram por La Choza de la Tía y en Twitter por @chozadelatía. Y bueno, será hasta una próxima vez.